Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo debo comenzar diciéndoles algo que quizás sorprenda a algunos. El acta de defunción del teatro, señoras y señores, se ha extendido, se ha redactado varias veces. Hace muchos años se creyó que el cine acabaría con él. No fue así. Luego surgió la televisión y se creyó que la televisión acabaría con ambos, con el teatro y con el cine. Tampoco fue así. Hoy por hoy se asegura que Internet y las redes sociales son una amenaza para todos, el teatro, el cine y la televisión. Pero lo cierto es que ahí están los tres. Ahí están guapeando, dispuestos a defender su territorio a capa y espada, seguros, amigos, de que su propuesta no está reñida con las demás y de que su verdad, aquello que les dio razón de ser, sigue siendo tan válida como en sus mejores días. Yo, que he vivido en Miami durante más de medio siglo, he visto al teatro en español tener épocas de oro y tener épocas oscuras en esta ciudad. Pero nunca ha faltado quien se ocupe de él y nos recuerde cuánto bien puede reportarnos la exposición a una buena obra de teatro, bien dirigida y bien actuada. Y hablo de teatro porque hoy está con nosotros una persona íntimamente relacionada con él. Un amigo de este programa con quien hemos tenido el gusto de conversar anteriormente y quien ha dirigido y se apresta a presentar en Miami a partir de este próximo sábado tres obras breves de las que viene a hablarnos para invitar a aquellos de ustedes que residen en el sur de la Florida a disfrutarlas y para darles la impresión a aquellos muchos de ustedes que nos escuchan en Cuba de haber estado en la sala donde estas obras van a representarse. Hoy está con nosotros Leopoldo Morales, actor y director de teatro, vídeo y televisión, narrador oral escénico, cuentacuentos magnífico y profesor universitario, a quien nos da mucho gusto volver a tener aquí en el programa. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, estabas hablando de mí, parecía que hablabas de otra persona realmente.
Es que eres tantas que ya no te reconoces en ninguna, ¿no?
Y sabes que ahora tus primeras palabras me recordaron una clase de historia del teatro cubano con un gran maestro que tuve en el ISA, en el Superior de Arte, Rini Leal, ya fallecido,
claro, ese del...
un grande de la historia del teatro cubano, ajá, que en una ocasión, años 79, 80, le preguntamos que si él pensaba que el teatro iba a morir ante tanta competencia, y él, recuerdo que nos miró fijamente así, cerró el libro que estaba leyendo con nosotros y nos dijo: el que piense que el teatro va a morir simplemente no cree en el ser humano.
Mira qué bien.
Y fue una lección fuerte porque...
Mira qué bien.
Una lección de vida.
Mira
grande.
Qué bien. Y ahí está. Ahí está el teatro.
Y estará por siempre.
Es una cosa tremenda. Tú sabes que me recuerda en ese sentido el soneto, esa forma poética tan conocida, ¿no? Yo no sé cuántas veces se ha escrito y se ha dicho que el soneto como forma poética está agotado. Bueno, cada cierto tiempo aparece un buen poeta revolucionario, un buen poeta incluso vanguardista, pienso hace muchos años en García Lorca, donde de repente, después de hacer todos los disparates imaginables con el verso, escribe sonetos. Es decir, son formas, y en eso pienso en el teatro, son formas que el ser humano ha descubierto que pueden servirle de vehículo para manifestarse de manera muy especial. Y no caducan.
No caducan.
No. La experiencia del teatro no es la de la televisión ni del cine. Es algo muy distinto, ¿verdad?
No, incluso cuando estudiamos historia del teatro universal,
sí,
al menos en las academias donde yo he estudiado en Cuba, siempre se estudia el teatro universal, pero realmente no es el teatro universal. Se estudia la historia del teatro europeo, que arranca con las bacanales, ¿no?
Claro.
Las fiestas a Dioniso, a Dios Baco.
Empieza con Grecia.
Claro, ahí surge la comedia, la tragedia. Pero cada pueblo, cada nación, cada región ha tenido un surgimiento del teatro. Y todos comenzaron con las primeras manifestaciones del hombre a través de lo corporal, incluso cuando ni siquiera había estaba la expresión de sonidos guturales, solo no había expresión hablada, ¿no?
El movimiento era el
teatro. El movimiento, sonidos, y entonces nació con el hombre mismo, ¿no? Por eso jamás va a morir.
Ojalá que sea así, ojalá que nunca muera. Yo debo confesarte, Leopoldo, que me entusiasma ver la frecuencia y la intensidad con las que ustedes, Nitzi y tú y un grupo de amigos, continúan haciendo teatro, presentando obras nuevas, convocando a todo tipo de públicos. Y debo confesarte que no conozco la sala donde van a presentar estas tres obras de las que vienes a hablarnos. El Kendall Art Center, es decir, el Centro de Arte o de las Artes de Kendall. ¿Por qué no nos hablas de ese lugar para que las personas que nos escuchan en Cuba y no lo conocen tampoco, se sitúen un poco en él? ¿Qué es esto?
Bueno, para comenzar hablándote del Kendall Art Center, te voy a hablar de Leonardo Rodríguez, que es su dueño, director, mentor. Este señor, un cubano, lleva varios años acá, es coleccionista de arte, de arte, obras pictóricas, escultura, etcétera. Y entonces ha creado este lugar, que en principio es un lugar de encuentro, de comunión, de concilio, de intercambio del mundo de la pintura, el mundo visual, ¿no? Pero justamente él quiere ampliar esa propuesta a otras artes, incluido el teatro.
¿Esto es, perdón, como una galería de arte?
El lugar es una galería preciosa de dos plantas, bien diseñada, hermosa, exquisitamente decorada, donde él todo el tiempo está poniendo diferentes propuestas pictóricas. Ahora hay una propuesta en un intercambio que hizo con Sarasota. Entonces, este señor lo conocí a través de una amiga de Nixi, actriz, muy buena actriz, Gretel Trujillo, nos habló de él, nos presentamos ante él, y de una forma mágica, bondadosa, nos ha abierto las puertas de ese espacio para que hagamos teatro ahí.
Qué bien.
Unas condiciones maravillosas. Y bueno, conectamos con él y ya vamos a estrenar el día 4 de
¿Y dónde se presentan estas obras? ¿En una plataforma? ¿Entre el público? ¿Entre los cuadros? ¿Qué va a pasar?
Sí, el espacio lo hemos denominado teatro en marcos, porque nos llamó la atención de que todos los ensayos, todas las propuestas van a estar rodeadas de marcos, o sea, de cuadros.
Ustedes van a hacer un cuadro más.
Y entonces nosotros vamos a formar parte, con la acción plástica, vamos a formar parte de ese espacio, es una interacción muy hermosa, y estamos manejando tres espacios.
A ver.
Cuando el espectador entra, para los que quizás no estén con nosotros, cuando los espectadores entran, se van a encontrar una mesa cual banquete, con copas, platos, cubiertos, bien, donde está acostada Lady Macbeth.
Sobre la mesa.
Sobre la mesa.
Wow.
Entonces,
¿esto es en el primer piso o en el segundo
piso? Eso es en el primer piso.
En el primer piso.
En el primer piso. Está alumbrado con linternas, una luz tenue, y ahí parece que yace muerta o muy dormida Lady. En ese momento el público entra con una música muy atractiva y después ingresa la bruja de Macbeth y comienza una interacción con Lady Macbeth. Lady Macbeth, en la versión nuestra que se llama Las manos de Lady Macbeth, es una Lady Macbeth que lucha contra Shakespeare, contra Macbeth y contra la bruja porque ella quiere ser la protagonista de la historia de Shakespeare. Y piensa que Shakespeare no la ha puesto
en el lugar que
en
le
el
corresponde.
Lugar que ella merece. Y esto ahí de eso trata la obra. Es toda la lucha de Lady Macbeth por rescatar el lugar que ella cree que merece en la historia, en el teatro y en la vida.
Qué interesante.
Y entonces es una lady que lucha contra el machismo, contra la opresión, contra el asco cotidiano de la casa que muchas veces someten a las mujeres, a esa cosa entre mesas, platos.
¿Cómo está vestida esta mujer? ¿Como en la obra tradicional?
No. Esta, curiosamente, es una versión que tomamos como referente el texto de Shakespeare. Es un texto de Nixie Graham, la dramaturga. Pero es una cuestión muy contemporánea, muy cotidiana. Incluso hay momentos donde Lady discute con Macbeth, que parece que está escuchando la discusión de un matrimonio de nuestros días, de este 2017, en que ya no se puede pedir vénganos de tu reino porque tu reino está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, claro, como diría Benedetti. Entonces, es una propuesta y por ahí pasa la bruja, después se va la bruja, entra Macbeth y todo el tiempo ella se enfrenta a la bruja, a Macbeth, y hay un momento mágico donde ella pide una daga para matar porque Macbeth no tiene la capacidad y aparece Shakespeare.
Aparece Shakespeare.
Y no le da una daga, le da un cuchillo de mesa. Y entonces ella le dice, ¿para qué me das ese cuchillo de mesa? Y al final le dice, ese cuchillo te lo metes por...
¡Anda!
Y ahí entonces Shakespeare, que no habla nada, es un ser hierático, inmóvil, ahí la mira y se marcha. Y bueno, ella comienza, sigue reclamando, y al final... Ella quiere demostrar que sus manos están manchadas de sangre. Y lo dice. Tengo sangre en mis manos. Y entonces es muy hermosa la apuesta, aunque sea mía, bueno, tengo que decirlo, porque toda la cuestión del agua la manejamos con luz. Cuando Lady se quita el agua, las manchas de sangre, lo hace con linternas, como
mira
si fueran
bien,
agua.
Qué bien.
Porque toda la obra está resuelta con linternas. La única iluminación son unas 12 linternas colgadas que todo el tiempo los actores o están bajo ellas o se está iluminando con ella, según las exigencias de la apuesta.
Ajá.
Es una apuesta dramática, muy dramática, ajá, con algunos flechazos de ironía, ajá, y quizás cierto humor, un humor negro realmente, pero ya esta obra se puso en el Microteatro Miami con éxito rotundo, de puesta en escena, de público, buenos comentarios.
¿Y dónde se va a sentar el público?
Bueno, el público...
Sí, se va a sentar.
El público, sí. El público se sienta... Hay 8 sillas alrededor de la mesa.
Ajá.
Y como este espacio es un poco más grande, el público va a estar sentado detrás de la mesa. O sea, 8 en la mesa, 4 y 4.
Ajá.
Y otro grupo detrás de estos 4.
Comprendo.
En cada parte de la mesa, ¿no?
Comprendo.
Pero bien cercano. Es un teatro de cámara. Un teatro donde el espectador puede ver, sentir la respiración, ver el rostro, los latidos casi del corazón, percibir casi el aliento del actor. Muy una propuesta muy expresiva y muy muy directa es la comunión con el espectador.
Y la persona que va a interpretar a Lady Macbeth es la actriz Belkis Proenza.
Sí, esta vez estamos trabajando en Lady Macbeth o Macbeth con Belkis Proenza, una excelente actriz cubana que llegó aquí en el año 80, y con un actor joven, excelente, nunca había trabajado con él.
¿Cubano también?
Cubano, que se llama Leandro Peraza, que él está haciendo en la obra... Son 4 personajes. La actriz hace Lady, el actor hace la bruja, Macbeth y Shakespeare.
Ajá.
Las 3 propuestas.
Amigos, tengo que recordarles, quizás no sea necesario, pero decirles que Nitzi Grau, la autora de esta obra, es además de la esposa de Leopoldo Morales, una destacada directora de cine, televisión, vídeos, escritora también, un talento enorme. Le echo de menos hoy. Pero bueno, comprendo que está muy, muy atareada en otros proyectos.
Sí.
Y te advierto que pienso ir a ver la obra. Definitivamente me has picado el interés, ¿no?
Bien.
Antes de continuar adelante con las otras obras, las personas que quieran asistir y ver estas 3 obras, porque son 3, amigos, son 3 obras breves que se presentan 3 veces por noche.
¿No? Exactamente. Por 8:30, 9:30. Y 10:30.
¿Hay algún teléfono al que puedan llamar?
Sí, exactamente. La dirección es el Kendall Art Center. Está en la 12063 Southwest 103 Street Avenue, Miami. Eso es en Kendall.
Kendall es como una barriada de Miami, señoras y señores, al suroeste de Miami.
Un lugar muy bonito, realmente.
Muy bonito.
Muy tranquilo, muy agradable. Fue muy golpeado ahora por el huracán Irma. Muchas plantas cayeron. Pero bueno... Hubo un destrozo terrible realmente, pero por suerte ya todo se está recuperando y ha vuelto a tener su imagen, ¿no?
Qué bueno.
Los teléfonos que pueden llamar son 305-778-7739, al 786-716-0736 y al 786-714-7780. En este caso, los espectadores llegan, compran su entrada y pasan a la galería. Tenemos la posibilidad esta vez de que los espectadores puedan ver las 3 funciones por un costo de $15 o una sola obra, $7.
Ajá.
Está esa posibilidad. Pero estamos convencidos que la van a ver las tres.
¿Y qué se hace? ¿Qué se hacen ustedes? Es decir, presentan las tres obras durante una hora, ¿verdad? Se toman un respiro y vuelven con la otra vez con la puesta de las mismas obras.
Sí, exactamente. Arrancamos a las 8:30 con Las manos de Lady Macbeth.
Ajá.
Se acaba esa obra, la actriz que hace Lady pasa a hacer Las cenizas de Yasmina, se acaba esa y la actriz pasa a hacer la otra obra que se llama Extravagante.
Una curiosidad que hay entre obra y obra, un apagón, una desaparición de la actriz, ¿qué pasa?
Entre obra y obra hay un apagón del escenario.
De la mesa.
De la mesa.
Ajá.
Y un movimiento de los espectadores hacia el otro espacio. La actriz prácticamente está diseñado para que la actriz se cambie algunos elementos y entre de una obra en la otra con facilidad.
¿Y ese otro espacio de esta nueva, de la segunda obra, de qué consta?
Bueno, ese otro espacio es igual un salón lleno de marcos, de cuadros,
ajá,
de grabados, de pinturas contemporáneas.
Uh-huh.
Son salones donde hay cuadros colgados. Es una galería,
ajá,
pero que adquiere una connotación diferente ante esta iluminación y ante esta interacción que estamos teniendo con el espacio.
¿La iluminación es también con linternas?
No.
¿Cambia totalmente?
Sí, cambia totalmente. Cada espectáculo tiene una iluminación diferente. En el caso de Las manos de Yasmina, es una obra de un autor español, esa no es de Nixi. Las cenizas de Yasmina,
ajá,
es de un autor que se llama Eduardo Viladés, un autor español. Esta es una obra muy fuerte, muy dramática, que cuenta la historia de Yasmina, que es un homosexual iraní, que ante una ley que hubo en Irán de matar a los homosexuales, colgarlos en una plaza, él se ve en la obligación de convertirse en mujer. Porque solamente los homosexuales que se convertían en mujer eran los que podían salvar su vida. Los demás eran colgados públicamente por el gobierno de Irán, por homosexuales.
Ajá.
Entonces, esta obra cuenta la historia de Yasmina, hace un recorrido por toda la vida de Yasmina, su enfrentamiento con su mamá, con su papá, con la sociedad, cómo después viaja a España y en Madrid también es víctima de la discriminación por ser transexual. Y al final se convierte el espectáculo en un canto a la tolerancia, a la libertad de expresión y al respeto por la vida de cualquier ser humano.
Uh-huh.
Es una obra muy bonita.
Y esta obra también está protagonizada por Belkis, por supuesto.
Por Belkis también, dirigida por mí.
¿Qué hace? ¿Se cambia de vestuario? ¿Qué hace para transformarse de Lady Macbeth en Yasmina?
Bueno, Belkis, los actores hemos logrado con el paso del tiempo una rapidez impresionante en cambios de vestuarios, de maquillaje.
Ajá,
realmente parecen una magia que entras y sales.
Uh-huh.
Entonces ella va a un espacio, ahí le espera una persona que la ayuda y se cambia, se quita el vestuario de Lady, que es como una especie de mono blanco, y se pone unas mantas y una falda negra con un pañuelo tipo velo en la cabeza, que es el vestuario de Yasmina.
Uh-huh.
Inmediatamente entra al escenario. En el caso de Las manos de Yasmina, la solución escénica está hecha con sombrillas.
Mm.
Todo se resuelve con sombrillas.
Uh-huh.
Se convierten en espacios. Hay un momento muy hermoso donde ella camina por una sombrilla porque va haciendo un recorrido desde Irán hasta Madrid. Todo el tiempo se enfrenta, se cuelga con una sombrilla, aparenta. Hay un momento donde ella incorpora una plaza donde ahorcan a un lo hace con una sombrilla.
Uh-huh.
La sombrilla es escudo, la sombrilla es sable, la sombrilla es fusil.
Mira qué bien.
Hay una transformación del elemento sombrilla, que es un elemento muy expresivo, muy hermoso en la escena.
Claro.
Se resuelve con eso.
¿Y los espectadores dónde están aquí?
En este caso, en las manos de Yasmina, la ciencia de Yasmina, manejamos la cuestión convencional de un espectáculo frontal.
Ajá.
Los espectadores están frente a la puesta,
uh-huh,
en escena.
Con sillas allí también, por
supuesto.
Con sillas. Tú sabes que esa idea de la sombrilla, que me parece estupenda, me ha recordado una anécdota que no sé si conoces. Todos los cubanos sabemos lo que significó Rita Montaner,
sí,
para la música cubana, para el teatro lírico cubano, etcétera, etcétera. Pero sabemos también que Rita podía ser, parece que, muy difícil, ¿no? Sobre todo con sus compañeras. Había unos celos, siendo ella la mayor de todas, había unos celos muy grandes y podía a veces ser un poco incómoda. Y yo supe de la mejor fuente, porque era una soprano de la época, que Rita solía ir a ver a algunas de sus compañeras en los conciertos y en las presentaciones con una sombrilla. Y que en determinado momento de la romanza principal de la obra, cuando se acercaba el gran agudo de María Lao, de Cecilia Valdés, de Rosa la China, Rita de repente abría la sombrilla en el público. Y creaba una turbación, ¿no? Una turbación. Si la cantante la veía, por supuesto, se espantaba. Y el público le restaba interés a lo que estaba viendo para ver qué había pasado, que a una mujer se le había abierto la sombrilla en plena presentación. Pero era Rita haciendo de las suyas, ¿no?
Increíble.
Así que una sombrilla puede servir para muchas cosas.
Sí, sí, una sombrilla es un elemento que es, bueno, todos, si quieren ver las cosas que se hacen con una sombrilla, vayan a ver esta puesta.
No, me parece interesantísimo lo que has dicho que vas a hacer. Y qué lujo, señoras y señores, tener un invitado como Leopoldo Morales, capaz de hablarnos de estas obras con esa vivacidad que lo hace, ¿verdad? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes, como yo, estamos viendo todo ya lo que va a pasar en el teatro. Lo que no quiere decir que no vayamos a estar allí. Yo pienso estar allí con Mara uno de estos sábados. Porque hay que decir que la obra se presenta los sábados nada más.
Se presenta los sábados, el sábado 4, el sábado 11 y el sábado 18, en el Kendall Art Center, que ajá, ya le digo, es 12063, 131 Street Avenue.
A las 8:30.
8:30 arrancamos.
Entonces es de 8:30 a 9:30, de 10:30 a 11:30 y luego la última puesta a medianoche.
Así, si hay público, seguiremos toda la madrugada.
Fantástico, fantástico.
Solamente en los dos y he renunciado a casi todo por amor. Han vuelto a darme otra vez a mí la espalda.
Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar y no comprendes que el amor no es igual a lo que tú tan solo ayer imaginabas.
¿Por qué? Si a cada instante siempre en todo me brindé y de mi vida lo mejor yo entregué, volví a quedarme otra vez sin nada.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada ¿Por qué no puedo ser feliz? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta conversación apasionante con el director de teatro, vídeo y televisión, actor, escritor Leopoldo Morales. Espérennos.
Cada instante siempre en todo me brindé y de mi vida lo mejor yo entregué, volví a quedarme otra vez sin nada. ¿Por qué no?
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Grandes Ligas. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo.
¡Y contra la cerca! ¡Logra la atrapada!
Edemio Navas.
La bola se fue de home run.
Rafael García Toledo.
Está ahí tirando y se poncha.
Y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Yo no puedo hablar de política porque me pongo nervioso. Bájalo, Lacayo.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial 2017 entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Yulique Uriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 8 p.m. el séptimo juego de la Serie Mundial Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
anda pronto y regresa luego y tráeme un pasaje que me voy para el cielo. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada
se me olvida, yo pido que te olvide.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Se me olvida, yo pido que te olvide, a mí que nada, se me olvida, el nombre siempre lo grabé, a mí que nada, se me olvida, te fuiste para siempre, a mí que nada, se me olvida, de este mundo de ambiciones, a mí que nada, se me olvida, donde están dos corazones, a mí que nada, se me olvida, que luchan perentemente, a mí que nada.
Señoras y señores, es un grupo folclórico cubano interpretando Se me olvidó que te olvidé. Como ustedes han visto y verán, las tres canciones que hemos escogido hoy para acompañar esta presentación aquí en el programa del director de teatro Leopoldo Morales son completamente distintas, tan distintas como las obras que van a estrenarse este próximo sábado en una sala de Miami y de las que vamos a continuar hablando en cuestión de minutos. Yo quiero, antes de continuar, valga la redundancia, darle las gracias a mi amigo Viñoli, que está hoy sustituyendo a nuestro productor oficial, Jaime Almiral, como productor. Viñoli y yo somos amigos desde hace muchos años, aunque él tiene muchos más años que yo. Nos conocemos desde que éramos jovencitos y me alegra mucho siempre verlo, no solo aquí, sino en los pasillos de esta emisora y en su oficina, que por cierto está al lado de la oficina que yo ocupo en estos momentos. Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí siempre tan amable, colaborando con todo lo relacionado con la música. Recuerden, amigos, que cuando no hay pelota por la noche, este programa se retransmite de 10 a 11. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos, ahí tengo varios correos de ustedes por contestar, muchos correos de ustedes por contestar. Pueden seguir escribiéndonos a través del correo electrónico a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos por Facebook, Entre Nosotros, -Martí, y aquellos ustedes que no tengan acceso a un correo electrónico, a un teléfono celular, qué sé yo, pues pueden recurrir al correo postal. Ya ustedes saben cuánto me gusta recibir cartas en sobres como antaño, ¿no?, que vuelan a Cuba. Pueden enviar esos sobres a esta dirección, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo a Leopoldo Morales, nuestro invitado. Leopoldo, vamos a repetir las fechas y los teléfonos a donde pueden llamar las personas que van a tener la fortuna por vivir en la Florida de asistir a estas presentaciones.
Bueno, la fecha es los sábados 4, 11 y 18 de noviembre, el mes que recién comienza. Uh-huh. El horario, arrancamos funciones 8:30, hacemos las tres obras, comenzamos después la segunda tanda a las 9:30 y la tercera a las 10:30. Y le decía a Orlando, con toda seriedad, que si hay público, hacemos otra tanda.
¡Wow!
No hay problema. Deseos, actores y buena onda ahí.
¡Qué bueno, qué bueno!
El lugar es el Kendall Art Center, un espacio maravilloso, que es una galería que dirige, es el dueño y director Leonardo Rodríguez, que como decía hace un ratico, nos ha abierto las puertas de una forma, es un acto de extrema generosidad. Ajá. Y la dirección es 12-0263 Southwest 133 Street Avenue, Miami, Florida. Los teléfonos 305-778-7739 y 786-716-0736 y 786-714-7780. Ahí estamos en esos teléfonos. El precio, ve una obra, $7, las tres obras, 15. Y estamos convencidos que van a ver las tres.
Oh, por supuesto, no me cabe la menor duda. Y me parece interesantísima esa idea de presentar las tres obras en tres espacios dentro de un mismo espacio, ¿no? Creo que eso va a atraer a mucha gente. Nos has hablado de una tragedia, Las manos de Lady Macbeth, que es la primera obra que se presenta. La segunda es un drama, Las cenizas de Yasmina. Y la tercera es una comedia del absurdo titulada, tengo delante de mí la publicidad, Extravagante. ¿De qué trata esta obra?
Extravagante fue una de las obras que hemos presentado aquí en Miami de más éxito, en Microteatro Miami. Es una obra de Nixie Grau también. Ajá. Que cuenta la historia de Gina, un transexual que recibe, que es la jefa de recursos humanos de un banco, y recibe a un personaje aparentemente extravagante, una mujer heterosexual, ¿sí?, vestida sin ningún tipo de elementos, con un saquito, como diríamos en Cuba, o un terno, como se dice en Latinoamérica, correctamente vestida aparentemente, pero que es extravagante. Porque aquí la obra plantea un mundo al revés, donde quienes dominan el mundo, definen todo, son los transexuales, homosexuales, y llega un heterosexual a pedir trabajo a un banco. Y es una comedia muy divertida, con humor, con
absurdo. Porque todo está invertido.
Porque todo está invertido. Entonces, es ver qué pasaría si al revés de que están ahora los bancos, usted va a un banco y ve a un chico con camisa, corbata o saco. Y si llega una persona como Gina, ¿qué pasaría si una persona como Gina, en este momento, lamentablemente, y fuese a pedir trabajo como cajera, como la cara del banco, a un banco en la actualidad? ¿Qué pasaría? Entonces la obra explora esa propuesta, que es una cosa que no...
Qué interesante.
Que es lo contrario a lo que está pasando ahora.
Por supuesto.
¿Qué pasaría si el mundo es al revés?
Qué bien, qué bien.
Es una comedia muy divertida. En este momento, el Leandro Peraza,
el actor,
lo está haciendo de forma increíble. Le ha hecho una propuesta a esta Gina divina. Incluso hay un texto muy, muy fuerte que le dice el personaje heterosexual: óigame, Gina. Y dice el Gina no Gina, con G de vagina.
Qué bueno está eso.
Es muy divertida.
Qué bien, qué bien.
Es muy divertida. La obra es muy divertida. Es un texto muy inteligente. Nada vulgar, nada chabacano. Realmente es una comedia muy bien escrita. Muy bien escrita por Nixi. Y curiosamente, la puesta en escena.
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese espacio de esta sala? ¿A dónde se dirigen ahora?
Bueno, curiosamente, la puesta en escena de esta obra históricamente era con marcos.
Ajá.
Gina estaba en un vagina, estaba en un marco. En otro marco está la bandera del movimiento LGTB, ¿no?
Sí.
Y en otro marco está la heterosexual. Y ha venido porque ahora vamos a incorporar esos marcos que ya traía la puesta a todo el mundo este pictórico de cuadros
de la galería.
De ese espacio. Lo hacemos en el piso de arriba, en el segundo piso, que es otro salón lleno de marcos también, de cuadros. Y ahí hacemos la...
Entonces el público se desplaza dos veces.
Dos veces. Dos y aquí veces. El público también es frontal. El público frontal. Pero la obra realmente es muy divertida, pero ya te digo, es una comedia, no es burda, no es vulgar, se maneja muy bien, tiene mucho movimiento escénico, hay baile, hay un momento donde, ya que para el que no vaya a ver la obra, lamentablemente, un poco se lo contamos, hay un momento muy, muy, muy lindo donde la heterosexual comienza a cantar esta canción de Thalía, de A Quién Le Importa. Entonces le dice a Gina, ¿a quién le importa lo que yo diga, lo que yo haga? Y es interesante porque el texto final de la obra es un texto donde, escuchado ahora, parecía un absurdo. Porque este personaje, el heterosexual, le dice a Gina, a ver, yo soy mujer y bien, tengo marido y bien, tengo hijos y bien. Y usted me está discriminando. Y es una violación contra los derechos humanos. Se revela. Es
tremendo.
Se revela.
Tremendo.
Y hace una llamada a un lugar que le dicen, para comunicarse, si usted tiene problema por racismo, marque tal. Si tiene problema con un homosexual, marque tal.
Es todo lo que está pasando hoy, al revés.
Al revés. Muy linda la obra. Incluso esta obra fue presentada. Ha tenido muchos... espectadores, diversidad sexual, o sea, es una obra respetuosa, es una comedia, pero es una obra respetuosa que es un canto también a la tolerancia, a la libertad de expresión y al respeto por la
independencia de cada cual.
De religión, de sexo,
la vida privada,
de la vida privada de cada cual. Muy hermosa la obra realmente.
Leopoldo, Son tres obras completamente distintas.
Sí, pero totalmente.
¿Tú podrías buscar algún denominador común para ellas, además de la brevedad y de la autora, en el caso de dos de estas obras? ¿Podrías buscar algún denominador común para ellas?
Yo pienso que si me... esa pregunta, realmente no había pensado en la respuesta. Me sorprendes con esa pregunta, pero te diría que las tres obras tienen un denominador común.
¿Qué es?
Que es el respeto al otro. Porque incluso en las manos de Lady está defendiendo que la respeten como mujer. Incluso ella le dice a Shakespeare, eres un machista, misógino. Porque incluso cuando Shakespeare le entrega el supuesto cambio, ella le dice, ni siquiera se ve como muero. Me has puesto a morir en el texto en boca de un lacayo.
Ajá.
¿Comprende? Entonces es un poco es la defensa del espacio que tenemos que defender cada uno y que debe ser respetado. Creo que sería eso un poco el denominador común.
Me parece estupenda tu respuesta.
Que te digo, no fue la elección, no fue pensando en eso. Ajá. Pero ahora concientizo que las tres obras se mueven en esa línea.
Me parece estupendo.
Coincidencialmente.
¿Qué debe tener una obra de teatro breve para llenar las expectativas de todos? Es decir, del público, de los actores y del director. ¿Qué debe tener una obra breve de teatro?
Bueno, lo primero que debe tener una obra breve de teatro, a mi juicio, es un buen texto. ¿Y qué es un buen texto? Un buen texto que cuente una historia coherente, creíble, clara y precisa en 15 minutos. Que no es fácil, es un reto.
No, claro que es.
Lo otro que debe tener una propuesta escénica capaz de entretener, de divertir y de no aburrir. Porque el problema del tiempo... O sea, el tiempo en la escena no depende del tiempo físico.
No depende del reloj.
Depende de la capacidad que tengas de entretener.
Por supuesto.
Incluso me recuerdo ahora una vez que le preguntaron a un gran orador, ¿en qué tiempo usted prepara un discurso de 10 minutos? Y él dijo, un discurso de 10 minutos lo prepararía, no sé, en 15 días. Y un discurso de media hora podría ser en una semana. Y un discurso de una hora en un día. Y un discurso de muchas horas podría empezar ahora mismo. Entonces, esa capacidad de síntesis,
claro,
que tiene el teatro breve es un reto. Y lo que el material que debe tener es un buen texto, una puesta en escena atractiva y sobre todo buenas actuaciones. Porque ahí el público va a ver cada detalle, cada detalle del actor. Lo siente muy de cerca.
Una pregunta. ¿Se espera que estos personajes del microteatro tengan o muestren...?
En este caso no estamos manejando el nombre de micro,
sino
teatro en marcos o teatro breve.
Bien. ¿Se espera que estos personajes tengan la complejidad de los personajes del teatro tradicional?
Sí, totalmente.
Totalmente.
Son realmente, en las tres obras, los personajes están bien concebidos, como a nivel psicológico.
No son caricaturas ni esquemas, son seres totales.
Totales. Incluso Gina es un personaje que cuando uno lo ve, su propuesta de dinámica visual, que para nosotros la dinámica visual es la imagen, todo lo que se compone de vestuario, tocados, accesorios, maquillaje, la dinámica visual de Gina es muy fuerte, muy atractiva y quizás sea un poco estridente, pero Gina defiende su verdad.
Claro.
De hecho, cuando la heterosexual, María Eugenia Oliveras, de Oliveras, se canta esta canción imitando a Thalía, ella se lo dice. Eso es una caricatura, señora, y usted me ofende. Defiende su verdad. En todas las obras nuestras, los personajes defienden su verdad. Porque cada personaje tiene su justificación escénica, emocional, psicológica e histórica. Y si no es así, no es un buen personaje.
Qué bien. Me parece espléndido todo eso que dices. Los libretos, y esta pregunta estoy por hacértela desde hace mucho tiempo, ¿exigen fidelidad absoluta o deben prestarse a que los actores improvisen sobre ellos?
A ver, en mi caso particular, soy un defensor de la improvisación cuando yo me muevo en el campo de la improvisación, que hay una corriente muy fuerte contemporánea que se llama improteatral. Y bueno, yo la defiendo, la he practicado, incluso doy clases de eso. Pero cuando yo trabajo con un texto hecho por un dramaturgo, como director, yo le permito que el actor, si hay un texto que le quede incómodo, me haga una propuesta.
Una variación.
Una variación, pero me la tiene que decir siempre.
Claro.
Yo no acepto...
Nada de morcillas.
No. Además, el teatro que yo hago es un teatro donde yo cuido cada detalle. La propuesta escénica que yo hago es mi propuesta escénica. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada, muy marcado. O sea, es un teatro bien marcado. Y entonces, como director de teatro de texto, yo no admito la improvisación.
Eso me agrada mucho, porque a veces resulta una falta de respeto ver cómo algunos libretos se convierten en otra cosa, en manos de directores y actores que empiezan a improvisar. No que improvisaron en el ensayo y se les aceptó lo que estaban haciendo, no, en escena, frente al público.
Y entonces, desde mi experiencia como director y actor de impro teatral,
sí,
y de teatro de texto, y esto es mi experiencia, siempre que un actor improvisa sobre la base de un texto, yo no sé por qué, cae en lo chabacano,
claro,
en lo vulgar, en lo ridículo y en lo feo. No así cuando improvisan, porque cuando estoy improvisando, depende del género que esté improvisando, no pasa eso. Pero no sé por qué.
Tú eres el libreto entonces, pero si tienes una obra y tratas de improvisar sobre ellas, sobre ella no das pie con bola.
Yo, al menos, no puede que lo haga la gente, pero yo no. En estas obras es el texto de Viladés, el texto de Nixi, y hay que respetarlo.
Una pregunta. ¿Existe en esta tradición del teatro, de las obras breves, ya un inventario, una nómina de obras maestras o no? Es decir, ¿existen obras que son el ideal de la obra breve o no existe eso?
Creo que eso es complicado. Es complicado porque yo he visto mucho teatro breve. Teatro breve, teatro de pequeño formato, microteatro. Y Orlando es como todo en la Viña del Señor. Hay obras de microteatro, teatro breve, teatro de pequeño formato, teatro en Marcos. Teatros que son muy buenas,
ajá,
y hay otras que son muy malas. Y cuando digo malas, no me refiero a gusto. Porque yo no
sino,
yo
desde
mi perspectiva como profesional, no me gustó o sí me gustó, sino no son buenas porque violan las leyes elementales de la dramaturgia. La creación de personajes, el conflicto, los bandos en pugna, el suceso. Hay obras que son, te pasas 15 minutos escuchando a un actor hablar y no ocurre nada.
Claro.
Entonces entonces no es una buena obra. Pero decir obra maestra, no creo que todavía estemos en condiciones de...
De hablar de eso.
De hablar de eso, me
parece. ¿Existen antologías publicadas de autores que se especializan en ese tipo de teatro y ya han recogido lo mejor de su aporte en
un
libro?
Que yo sepa no. Hay mucho teatro en un acto, pero esto no es teatro en un acto. Esto es un teatro breve, corto, micro, que yo sepa no. Si lo hay, alguien que me lo diga, me envíe un mensaje a mi teléfono.
Otra curiosidad. ¿Cuántas cuartillas, cuántas hojas de papel abarca, digamos, una obra breve?
Bueno, eso depende. ¿Y de qué depende? Depende, hay obras que son, digamos, que tienen 4 cuartillas, 3 cuartillas, sin embargo, exigen una puesta en escena que llena los 15 minutos. Otras que tienen 7 cuartillas, 8 cuartillas, hasta 9, que llenan el tiempo y no exigen tanta puesta en escena. Eso depende ya del dramaturgo o de la adaptación que uno pueda hacer también a la obra. Porque, por ejemplo, yo como director hago adaptaciones. O, por ejemplo, la obra de Extravagante. La tercera obra, Nixi, la concibió en un espacio convencional, una oficina de un banco. Sin embargo, yo rompí con esa propuesta y la hice con Marcos. Una cuestión menos convencional, más de vanguardia.
Entiendo. Por favor, se nos acaba el tiempo. Danos el último teléfono que tienes ahí o un solo teléfono.
Bueno, el teléfono principal para llamarnos, el 786-716-0736. Este es mi teléfono, Leopoldo. Ahí me pueden llamar. Con todo gusto les responderemos. Y recuerden, Kendall Art Center, 12063 Southwest 131 Street Avenue, Miami, Florida.
Leopoldo, como siempre, me ha dado mucho gusto conversar contigo, escucharte. Mucho éxito para ti y para el grupo durante los próximos tres sábados. Creo que aquellos radioescuchas que residen en la isla pueden haberse quedado con la impresión de ya haber estado con ustedes una de esas noches. Y esa era la idea.
Bueno, mi querido Orlando, gracias por la entrevista. Una vez más, me has abierto las puertas de este espacio maravilloso y ahí nos vemos.
Con el mayor de los gustos.
Aldea en un distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta el ruiseñor.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Soy, su primer gran éxito, vamos a poner fin al programa de hoy. Soy como la brisa que siempre deprisa no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiera voy, sin una despedida. Pero yo no soy como el dinero, señoras y señores, y siempre me despido. Muchas gracias al director Leopoldo Morales por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, bueno, hasta pronto.
Ante Dios, hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz. Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor, y quisiera ser dichoso en el amor.